¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a esta jornada informativa en la que el sol hace acto de presencia en este sábado 1 de agosto para inaugurar este mes que va a ser tan raro como los meses precedentes. Pero eso sí, no nos va a faltar el calor en buena parte de España. Es lo que nos queda de normalidad, al menos por ahora. Que el coronavirus iba a pasar una importante factura económica era algo esperado. Ahora bien, que el descalabro alcance la categoría de debacle histórica, eso es más difícil de digerir. Aunque sea esperada por el parón económico del confinamiento, lo cierto es que la noticia duele. La economía española se ha hundido. Ha perdido en el segundo trimestre de este año un 18,5% y casi un 22% si lo comparamos con el año pasado. España es con diferencia el país de la Unión Europea que peor ha soportado el impacto de la epidemia del coronavirus. España ha perdido en 3 meses la riqueza creada en 14 años. Son datos casi de una economía en tiempo de guerra. Y lo cierto es que lo que hemos vivido ha sido dramático. Cuando uno habla del Producto Interior Bruto y de porcentajes y de grandes cifras macroeconómicas, podemos perdernos en esos grandes titulares, pero tiene una traducción al día a día, al bolsillo del ciudadano. Y esa traducción son millones de personas sin empleo. Son centenares de miles de familias mirando la cuenta a ver si llegan a fin de mes. Son millones de autónomos sin cotizar. Son centenares de miles de personas bajo la incertidumbre de un ERE temporal. Es tener el consumo, que es prioritario, básico para este país, por los suelos. Y también que la espada de Damocles que se cierne sobre muchas empresas está más afilada que nunca. En eso se traduce la caída histórica del Producto Interior Bruto. ¿Y qué ha provocado esta caída por el precipicio? Bueno, factores hay muchos y no todos se corresponden con la gestión del gobierno. Algunos son estos: que la economía española tiene una dependencia histórica del sector servicios relacionada con el comercio, la hostelería o el turismo, y es cierto que precisamente este sector ha sido el más castigado durante el confinamiento. Es cierto también que la crisis mundial ha paralizado exportaciones, importaciones, ha paralizado inversiones, y es cierto que ese parón se ha notado también en la industria. Por ejemplo, en la industria del automóvil, que es bastante importante en nuestro país. Se ha notado también en otro punto primordial para nuestra economía, la construcción. Todo esto es una realidad que ha jugado en nuestra contra como país, porque nuestra economía es así, tiene ese modelo. Pero esto, que es una realidad, tampoco exime de la responsabilidad que corresponde a los gestores públicos. Dicho de otra manera, la aparición de esta epidemia de coronavirus, desde luego, no es la responsabilidad del gobierno, ni de este ni de ningún otro gobierno. No lo es. Pero sí que es una responsabilidad del gobierno de turno gestionar la crisis e intentar implementar las medidas para amortiguar las consecuencias. Y a tenor del batacazo de los datos que tenemos, ahora mismo se ha amortiguado poco o nada. Y llama la atención que la economía española sea la más dañada de nuestro entorno europeo. Ni siquiera Italia, que ha sufrido esta epidemia del coronavirus de forma brutal, como aquí en España, tiene una caída tan acusada de su economía. Con estos datos no hay nada que celebrar. Y la ovación cerrada que los diputados del PSOE le dieron a Pedro Sánchez el otro día en el Congreso de los Diputados resulta hoy increíble con este contexto económico. Y eso que solo han pasado 4 días. Ese sonido, esas palmas, aparecen como fantasmas sonoros en medio de las cenizas económicas. Como aquel sonido, aquella voz de la ministra Nadia Calviño, que en el mes de marzo, cuando empezábamos a abrir las puertas del confinamiento, vaticinó esto sobre la economía española.
Las estimaciones que de momento se están haciendo del impacto, del posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país, nos arrojan impactos poco significativos. Pero es muy importante tomar todas estas estimaciones con una gran cautela.
Menos mal que no iba a ser para tanto, que la cosa iba a ser poco significativa. 5 meses después, estamos con el peor dato económico de la historia, desde la Guerra Civil. Con razón, había que ser prudentes. Y mientras se conocía este batacazo del PIB, Pedro Sánchez acudía a la conferencia de presidentes convocada en San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Apenas hizo alusiones Sánchez a estos datos, más allá de atribuirlos al severo confinamiento que hemos vivido estos meses. El presidente se limitaba a intervenir para explicar las líneas maestras del reparto de los fondos europeos de reconstrucción tras el COVID-19. Entre un aluvión de datos para mostrar de la mejoría en la respuesta sanitaria, el presidente del gobierno lanzaba dos ideas fundamentales. Una, que él, el gobierno, el presidente, va a tener la última palabra en el reparto de esos fondos, 140.000 millones. Y la segunda, que estos nuevos brotes de coronavirus, que ahora mismo tenemos en España, los tienen que controlar las comunidades autónomas porque es su responsabilidad. Sánchez además lanzaba el clásico mensaje de unidad y decía esto.
No puede haber comunidades autónomas de primera, no puede haber comunidades autónomas de segunda. Todos tenemos que ir al mismo nivel, con las mismas oportunidades, porque todos, al fin y al cabo, merecemos esa igualdad de oportunidades.
Una frase que queda bien delante de diferentes presidentes autonómicos, una frase elocuente, que sin embargo se reducía prácticamente a la nada, al mismo tiempo que la decía, y quedaba diluida por el trato diferenciado que le había dado al gobierno vasco justo antes de empezar esa conferencia. Y es que, al final, Sánchez consiguió que acudiera a la cita el lendakari Íñigo Urkullu, pero Urkullu aparecía en la foto a cambio de un acuerdo para ampliar la capacidad de endeudamiento del gobierno vasco. Y de hecho, el propio lendakari señalaba después en la rueda de prensa que ellos, en el País Vasco, no son una comunidad más.
Alcanzamos un acuerdo en lo que es una senda de déficit al que tendremos que hacer frente nosotros por nosotros mismos. Por lo tanto, negociación a la carta no, es el respeto a lo que es nuestra singularidad.
Urkullu negaba una negociación a la carta, pero el resto de presidentes autonómicos no lo veía así. Este trato especial no pasaba desapercibido para el resto de mandatarios de las comunidades autónomas. Javier Lambán, por ejemplo, presidente socialista de Aragón, y Juanma Moreno, presidente andaluz, opinaban sobre este pacto entre Urkullu y Pedro Sánchez.
Me parece poco edificante, me parece bastante desazonador, me parece una mancha en esta conferencia de presidentes.
No vamos a permitir que haya criterios subjetivos y que haya un trato desigual al conjunto de los españoles en función de las componendas. No vamos a pasar por eso.
Con la presencia del lendakari Urkullu casi se completaba el álbum de presidentes regionales, pero ha faltado uno de los 17 cromos. El presidente catalán, Quim Torra, que con su ausencia pretendía protestar por la presencia en esa cumbre de presidentes del rey Felipe VI, pues ha quedado solo y se ha quedado en casa. Al final, la ausencia de Torra, a quien está perjudicando, es a los 7 millones y medio de catalanes a quienes representa. Y todos los asuntos de los que estamos hablando desde primera hora de esta mañana pivotan en torno a un mismo elemento, el coronavirus. España ha registrado, según los últimos datos, más de 1.500 nuevos casos confirmados en 24 horas, de los que más de la mitad se han concentrado en Aragón y en la Comunidad de Madrid. Cataluña, por cierto, ha bajado esta vez del centenar de casos positivos confirmados. Y tan solo, digo tan solo entre comillas, ha notificado 64. El País Vasco, con 158 nuevos contagios. Andalucía, con 107. Son también dos comunidades que han comunicado por encima de 100 infecciones nuevas. Ahora mismo rondamos los 500 brotes activos por toda España. Y a estas horas preocupa Aragón y especialmente el brote detectado en una residencia de ancianos en Burbagena, en Teruel. Hay 66 contagiados entre residentes y trabajadores y se han producido 3 muertes. El alcalde de este municipio, turolense, Joaquín Peribáñez, apelaba en COPE a la calma dentro de la que está cayendo, y explicaba que no todos los contagios en Burbagena son del propio municipio.
Es una bofetada muy importante en una localidad, como digo, de apenas algo más de 200 habitantes, que 60 de ellos estén infectados, porque aunque no son todos vecinos de Burbagena, que también hay una parte importante de vecinos de Burbagena en la residencia, sí que ciertamente son de localidades vecinas y hay una relación más o menos estrecha.
Según Sanidad, el 34% de los brotes que se están produciendo en España provienen del ámbito social, en reuniones familiares, fiestas particulares y actividades relacionadas con el ocio. Y hay un dato relevante: los brotes que están ligados al ocio nocturno en España no son demasiados, la verdad, apenas son 30, pero registran, acumulan solo esos 30 brotes más de 1.000 contagios. Y ahí radica precisamente la importancia de poner el foco en la responsabilidad individual de la gente que hace uso de forma normal del ocio nocturno. Precisamente el sector del ocio nocturno había ganado en estas últimas horas una batalla en Cataluña, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esta región ha aceptado un recurso de estos empresarios catalanes de ocio y restauración y les había autorizado a abrir más allá de la medianoche. Bueno, pues poco les va a durar la alegría, porque la Generalitat ha vuelto a emitir una orden para que vuelvan a cerrar a las 12 de la noche a partir de mañana domingo. A ver en qué acaba este asunto.